Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que el frío siberiano se está marchando esta tarde noche de España, adiós, muy buenas, dejando el rastro de vientos fuertes en el norte de España, sigue el viento. Va a ir asomando poco a poco la primavera, aunque con mucho frío, ¿eh? Sigue el frío está ahí, está ahí. También en este miércoles 21 de marzo, miércoles sin fútbol, por cierto, no hay fútbol hoy miércoles, es un miércoles sin fútbol, es noticia. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. En España hay 35.000 supervivientes con sus respectivas familias, sí, supervivientes. Ellos y sus familias son como los demás, como todas las demás personas. Como las personas que se quedan por el camino por tener síndrome de Down y que no llegan a nacer porque son síndrome de Down. Hay un vídeo en la red, se llama Auténticos, suena así.
No somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos.
Nosotros queremos ser igual que la gente.
Yo me veo genial,
de la vida, guapa y muy simpática y alegre.
El que más diga soy yo y a veces un poquito mi hermano.
Todo el mundo tiene defectos, ¿y tú?
Ninguno.
Pues yo sí, y es que cuando saco el carácter, lo saca.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro.
No es un día cualquiera para los síndrome de Down, pero son como cualquiera de nosotros. Por eso nos acordamos hoy de los 35.000 supervivientes y de sus familias. Como ha escrito en Twitter el Papa Francisco, nadie puede ser descartado, porque todos somos vulnerables y cada uno de nosotros es un tesoro que Dios hace crecer a su manera. Es una de las cifras de este día, los 35.000 síndrome de Down que hay en España. Otra cifra es la de los 50 millones de usuarios, le citaba el Twitter, de Facebook, que fueron usados para una campaña de las elecciones norteamericanas, la de Trump, también la de Obama, ¿eh? Y para el referéndum del Brexit, porque Facebook se viene usando como herramienta política desde hace unos años, en este siglo. La campaña de Obama, la de Trump, la del Brexit, y en este caso fueron usados de manera fraudulenta por una consultora política que se llama Cambridge Analytica. Utilizaban la información del perfil del usuario para enviarle noticias falsas, por ejemplo, para cambiar el sentido del voto en varios procesos electorales, y está contado, como recordaba hace unos instantes Jorge Alcalde, director de la revista Q, el número de personas que cambiaron de opinión. Sin saber lo que piensan los votantes, y en los perfiles de Facebook hay mucha información personal, pues se organiza una campaña, se mandan noticias, se destruye la imagen del rival, en este caso fue de Hillary Clinton. Tanto la Unión Europea como en el Reino Unido o en Estados Unidos piden explicaciones al dueño de Facebook, a Mark Zuckerberg, el millonario de las chanclas y la sudadera de Harvard. El que haya visto la película La Red Social, pues ahí tiene esa imagen de este hombre que es multimillonario. Se espera una comparecencia en unas horas de Zuckerberg o un comunicado. La batalla de la información está en la posesión de millones de datos y su custodia, y es un negocio y sirve para mucho, y el uso que se hace de los mismos. ¿Pero también para alterar la democracia? Ya ven que se puede usar muy mal. Facebook dice que la empresa británica les engañó, pero claro, se ha roto la confianza. Y es una cuestión, por supuesto, que analizamos hoy a la luz de la linterna en este miércoles, pendientes del juzgado de Llarena, donde está encendida la luz permanentemente. Como dice Jorge Bustos, el Llarena solitario. Se ha plantado en mitad del camino y ha parado en seco la caravana de los independentistas, camino de la investidura de Jordi Turull, uno de los investigados por golpismo que quería ser investido el próximo Jueves Santo. Pero la caravana ha visto a Llarena y están buscando un atajo ahora mismo, que es convocar un pleno de investidura mañana. Bueno, el pleno en realidad está suspendido, sin fecha, y puede ser convocado mañana. ¿Qué ha pasado para que tengan tanta prisa? Pues que el juez Llarena, el Llarena solitario, ha citado para el viernes a los abogados de los 28 investigados, pero hay 6 casos, los 6 diputados, a los que se les pide que se presenten ellos también personalmente. Y son personas que están en libertad bajo fianza: Forcadell, Rovira, Turull, Romeva, Barrul y Bassa. El juez invoca el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para comunicarles el procesamiento, que incluirá medidas cautelares si se invoca el 505. Todos están, como les digo, en libertad bajo fianza de 100.000 euros. ¿Puede decidir el ingreso en prisión? Puede. ¿Puede inhabilitarles y quitarles el escaño? Puede hacerlo. Es decir, que el juez, cuando ha anunciado esta vistilla para el viernes, cortaba en seco la operación Turul de Semana Santa. Pero están intentando anticiparse al juez y mañana elegir a Turul presidente de la Generalitat para que el presidente de la Generalitat electo se persone el viernes ante el juez Llarena y Llarena tome una decisión sobre su futuro al comunicarle el auto de procesamiento por el golpe de Estado de septiembre y octubre, porque está investigado por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos el señor Turul. Lo que quieren los independentistas con esta maniobra de última hora es que el Estado vuelva a destituir a otro presidente de la Generalitat, un poder del Estado, en este caso un juez. Llarena se ha querido anticipar y esa jugada, que ha caído como una bomba en el independentismo, ha provocado esta reacción. Están reunidos y además cuentan en este caso con la CUP. La extrema izquierda CUP sí se uniría Juntos por Cataluña y Esquerra para elegir a Turul por la vía de urgencia para que se presente ante Llarena como presidente de la Generalitat. Antes de todo esto, el gobierno veía a Turul como un trámite hacia ninguna parte porque tarde o temprano iba a ser procesado, pero se iba a producir la paradoja que decíamos ayer, que un destituido por el artículo 155 Turul fuera a sustituir al artículo 155. ¿Qué es lo que puede ocurrir mañana? Pero el viernes, si lo inhabilita Llarena, cuando haya un recurso ante la sala de apelaciones, pues dejaría de ser presidente de la Generalitat, si pierde el escaño. Estamos a esta hora en eso, en la negociación para la convocatoria urgente de un pleno de investidura que elija mañana a Jordi Turul presidente de la Generalitat para que se presente ante el juez como presidente de la Generalitat. Esa es la respuesta del independentismo a la decisión de Llarena de convocarles para comunicarles el auto de procesamiento. Antes de todo esto, la vicepresidenta de Sáenz de Santa María defendía en el Congreso que se ha desmontado la estructura separatista con el cese ni más ni menos que 260 cargos. Ha sido una respuesta de la vicepresidenta en la sesión de control al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
No queremos que se gaste dinero público en el separatismo. Ustedes tienen las cuentas y el control desde el día 15 de septiembre y le digo, después de mentir en sede parlamentaria o de que usted nos aclare si le han tomado el pelo, ¿quién de su gobierno va a asumir responsabilidades?
Defiende una cosa, la contraria, el extremo y el intermedio. ¿Se acuerda, señor Rivera, cuando decía que aplicar el artículo 155 sería fantástico para los independentistas? Es más, lo que querían hacer ustedes era una moción de censura. La señora Arrimada con 25 y ahora no se atreve con 36.
Eso ocurría antes de que el juez Llarena anunciara la vistilla para el viernes para comunicar el auto de procesamiento y antes, por supuesto, de lo que está ocurriendo ahora mismo, que es que los independentistas están negociando entre ellos, con la CUP también, para que mañana sea el pleno que elija a Turul y anticiparse a su vez a la decisión del juez Llarena y cambiar el paso otra vez. Porque lo que están buscando, como les digo, es que otro presidente de la Generalitat sea destituido por un poder del Estado. Entre tanto, disturbios en Lavapiés, en Madrid. No tanto como en los últimos días, pero esta misma tarde tres policías municipales han resultado heridos por las agresiones de un grupo de inmigrantes a los agentes cuando se acababan de identificar a un senegalés que insultaba y amenazaba. Los sindicatos policiales de Madrid han convocado para mañana a las 10 una concentración frente al ayuntamiento para exigir respeto a su trabajo, pero exigir respeto al ayuntamiento, que el ayuntamiento les respete y les apoye, que esa es otra. Además, la oposición, en este caso el Partido Popular y Ciudadanos, va a pedir el cese del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, el concejal Barbero, por ocultar información sobre la muerte del mantero senegalés la tarde del jueves a causa de un ataque al corazón. El ayuntamiento lo sabía y después montaron el incendio algunos concejales de Podemos, que gobiernan Madrid. Este incidente no va a quedar aquí, como ven, hace falta muy poco para que vuelva a encenderse una llama y los irresponsables que han usado las redes sociales para ello, entre ellos cargos públicos de Podemos, tienen toda la culpa de lo que está pasando, porque ellos lanzaron el bulo. Está encendida la linterna. Hay luz en la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo, la linterna.
Finaliza el interrogatorio policial al expresidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy.
Por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 con fondos de la dictadura libia de Gaddafi. Ha durado 25 horas. Los jueces tendrán que decidir ahora si lo imputan o no.
La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés.
Lo hace un 0,25% por primera vez desde que Jerome Powell está al frente de la Reserva. Para este año se esperan otras dos subidas.
Bruselas plantea un nuevo impuesto de ventas a las empresas tecnológicas del 3%.
De esa forma, los gigantes de Internet deberán tributar en todos los países, aunque no tengan presencia física. Se prevén recaudar en torno a 5.000 millones de euros cada año.
La Fiscalía pide elevar la condena a Iñaki Urdangarín y a su exsocio Diego Torres por el caso Noós.
Creen que son los instigadores de la corrupción en Baleares. Reclama subir la pena de cárcel a los 10 años para el exduque de Palma. Su defensa pide la absolución porque dicen la sociedad ya les ha condenado.
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos desmiente la información del diario.es sobre las notas de Cristina Cifuentes.
Según ese medio, se falsificaron sus calificaciones para obtener un máster. La universidad dice que fue un fallo informático que se resolvió al detectar el error.
El exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, declara por la trama de los seres falsos.
Ha dicho que no tuvo nada que ver y que no puede acordarse de detalles de hace 20 años. Zarrías, número 2 de Chávez durante 13 años, se enfrenta a 10 de inhabilitación por prevaricación.
El AVE llegará al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.
Aún no hay fecha, pero lo ha confirmado el ministro de Fomento. Ha sido en la presentación de la remodelación de las cuatro terminales en las que el gobierno va a invertir más de 1.500 millones.
Boko Haram libera a 76 de las 110 niñas secuestradas hace un mes en Nigeria.
Fueron raptadas en una escuela de una aldea en el estado de Yobe. Aún no se han dado detalles del estado de salud de las niñas. En 2014, este grupo terrorista secuestró a otras casi 300 menores en ese país.
El consumo de antibióticos baja en España.
Desde 2015 ha descendido casi un 6% tras varios años subiendo. También han bajado un 17% desde ese año el uso de medicamentos en sanidad animal.
Deportes, fútbol. El futbolista Atlético de Madrid, Griezmann, decidirá su futuro antes del Mundial de Rusia.
Así lo ha confirmado en rueda de prensa. El francés ha reconocido que no cree que vaya a terminar una etapa. Su compañero en el Atlético, Diego Costa, ha dicho que cree que se va a quedar en el club rojiblanco.
En cuanto al tiempo, el pronóstico es de Belmonte.
Mañana jueves seguirán activos los avisos en Galicia, Castilla y León, Aragón y Cataluña por bajas temperaturas y en ambos archipiélagos por fenómenos costeros. En general, el día estará soleado en todo el país, aunque no se descarta que se acumulen algunas nubes en Galicia que podrán descargar lluvia a partir del mediodía. La cota de nieve se situará entre los 400 metros, subiendo a los 600 en el Cantábrico y Pirineos, y las temperaturas subirán en todo el país, principalmente en la cordillera Cantábrica.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes de las vías madrileñas, donde hay varias colisiones, varios alcances que generan retenciones importantes. Uno en la A6, en el bus Bao, que origina circulación lenta a su paso por Aravaca en dirección a Coruña. Además, también dos alcances en la M40 generan retenciones importantes. Uno desde Carabanchel Alto hasta Villaverde en sentido A4 y otro en Ciudad de la Imagen en sentido A5. Además, a esta hora van a encontrar complicaciones para salir de Madrid por la A2 en San Fernando de Henares, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A42 en Fuenlabrada y también complicada a esta hora en Barcelona, especialmente la A2 en Cornellà de Llobregat hacia Lleida. También complicada en Valencia la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia la A7. En el resto de carreteras, normalidad a esta hora.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad. A esta hora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como venimos contando desde el momento que hemos encendido la linterna esta tarde, Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, Esquerra y la CUP, los antisistemas, negocian contrarreloj. Celebrar mañana mismo el pleno de investidura con Jordi Turull como candidato. Buscan adelantarse al juez del Supremo Llarena, que el viernes podría enviar de nuevo a prisión a Turull, que es investigado por rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y está en libertad bajo fianza. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
A esta hora los diputados de Junts per Catalunya están reunidos en el Parlament. Interviene Carles Puigdemont por videoconferencia. Encima de la mesa está la propuesta que han trasladado al presidente de la Cámara, Roger Torrent, para que el pleno de investidura se celebre mañana mismo, adelantándose a la citación del juez Llarena. Los independentistas han mantenido reuniones desde primera hora de la tarde. En esas reuniones ha estado presente también el abogado de Jordi Turull, que ha estado ahora es el candidato más probable. De momento, Roger Torrent no ha confirmado este nuevo escenario, la posible celebración de un pleno mañana. Lo único que había convocado es una nueva ronda de consultas, que sería la tercera, para proponer un candidato. Todo esto se podría precipitar, celebrar la ronda por la mañana y convocar el pleno por la tarde, aunque se siguen analizando los pros y los contras de esta posibilidad.
Los independentistas tratan de adelantarse a la decisión del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que el viernes ha citado, entre otros, al exconsejero de la Generalitat, Jordi Turull, para valorar si le envía otra vez a prisión. Última hora, Patricia Rossetti.
El hecho de que se anuncie ya la celebración de la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone un posible cambio en la situación de los seis citados: Forcadell, Turull, Rull, Romeva, Bassa y Rubira. Todos en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Y se plantea la posibilidad de que esa medida cautelar cambie y puedan ingresar en prisión. Para la inhabilitación es necesario que el auto de procesamiento sea firme. Lo tiene que confirmar la sala de lo penal. Y Llarena lo notificará pasado mañana, viernes de Dolores. Es necesario estar en prisión preventiva. En este momento lo están 4 investigados y en unos días podrían ser más, pero hay que esperar al viernes. Es necesario un auto de prisión. Y en el auto de procesamiento, minucioso y al detalle, Pablo Llarena desvelará la participación concreta de cada uno. La decisión de la Fiscalía del Supremo de mostrarse a favor de la salida de la cárcel de Joaquín Forn bajo fianza de 100.000 euros por orden del fiscal general del Estado causó cierto malestar en la propia Fiscalía, según cuentan a COPE fuentes conocedoras del caso. Julián Sánchez Melgar dio la orden al fiscal Fidel Cadena con muy poco tiempo de antelación y en la vista se refirió a esa orden. Motivos humanitarios a causa de una enfermedad. Dejó el acta de diputado y ya no hay riesgo de reiteración delictiva. La semana pasada, en el escrito presentado en el Supremo, la Fiscalía se mostraba contraria a la salida de Ford de la cárcel y unos días después el fiscal general da la orden contraria. Fuentes consultadas por COPE se preguntan por qué ese cambio de criterio en este momento, cuando la investigación está llegando a su fin. Estas fuentes señalan que en los últimos días ha habido cierto peregrinaje desde Cataluña hasta Madrid, tocando a muchas puertas para pedir especial atención para Joaquín Forn y Jordi Cuixart. En un caso, por su enfermedad, y en el otro, por su hija, un bebé. También se refieren a un mejor diálogo y necesario entre la Fiscalía y los jueces del Supremo.
Y además, confidencial.
Yo prometo que hoy es el principio de todo para mi seguro de coche. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Más información a esta hora, información confidencial, Linterna confidencial, al pleno. Madrid-Barcelona. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola.
¿Qué tal, Ángel Collado?
Muy bien, muy buenas tardes.
Y en Barcelona, Rafael de Ribot, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Hay pleno mañana?
Pues con toda probabilidad, pero vaya, esto es lo que pretende Junts per Catalunya. A ver, la citación del juez Llarena ha caído como una bomba. En el entorno independentista, sobre todo Junts per Catalunya, se buscaba una respuesta, empezaban las especulaciones y al final ha surgido la idea de adelantarse. Esto resulta evidente que es lo que están hablando en estos momentos los diputados del grupo mayoritario dentro del independentismo, pero no hemos oído públicamente ni a Esquerra Republicana ni a la CUP, y cuidado que esta operación necesita, pues esto, una votación de mayoría absoluta en primera ronda, no hay margen para más. Sí. Con lo cual es importante ver el posicionamiento de cada uno de los representantes de los distintos grupos. La CUP, todo lo que sea desobedecer y plantar batalla, en principio, le tiene que gustar y iría a jugar. Esquerra Republicana sigue en un ámbito de extrema incomodidad.
Y ese es el panorama ahora mismo, que se va a desvelar en minutos.
Sí, porque la reunión, lo explicaba Yolanda Bernal hace unos momentitos aquí mismo en la linterna, se está produciendo y luego está previsto que haya una comparecencia de Juntos por Cataluña, que es quien tiene que proponer el nombre del candidato. A ver, lo que ha habido son reuniones informales y sí, también lo habéis estado contando, ¿no? El despacho del presidente del Parlamento, Rocío Torrent, ha sido un poco como el camarote de los hermanos Marx. Entran y salían todos, incluso el abogado de Jordi Turull, Jordi Pina, ha estado en esta reunión. Y han estado también, y eso nos consta, pues los negociadores de Esquerra Republicana, no, insisto, los de la CUP. Les gusta siempre dar el toque final a cualquier plato. Entonces, lo que vamos a saber es quién es el candidato. ¿Quién ha participado en la reunión por parte de Juntos por Cataluña? Lo han hecho Jordi Turull, abogado, lo acabamos de decir. También el Sartadi, ¿os acordáis? El plan D, pero también Albert Batet, que algunos sitúan como el tapado, porque es el hombre
Albert Batet.
Máxima confianza de Carles Puigdemont dentro del grupo, el que tiene hilo directo con Carles Puigdemont. Previsiblemente, y si no encuentran obstáculos por parte de sus compañeros de filas independentistas, Junts per Catalunya mantendrá el nombre de Jordi Turull con la idea esta de visualizar el enfrentamiento, el
con un poder del Estado,
una vez más con el poder del Estado.
El pleno, por cierto, Rafa, es el pleno que está suspendido.
Aplazado.
No puede convocar
en cualquier
ahora
momento
mismo.
Y además hay un precedente que lo agiliza absolutamente todo, porque recordaréis que ayer también contábamos pues que Rocío Torrent había dicho: oye, abro toda la ronda de consultas con los grupos, pero es que el precedente, la última ronda de consultas, la del 2016, la que al final llevó a la investidura de Carles Puigdemont, se hizo telefónicamente también, con lo cual, siguiendo ya el precedente, y como que nadie ha dicho: oiga, esto que no se vuelva a suceder, pues podría ser que llamara de cortesía a los presidentes de los grupos, y esto lo tiene solucionado en un ratito.
En un momento, es una llamada, una ronda telefónica. Ángel Collado, ¿tú qué añades?
Bueno, pues puedo apuntar el descoloque total del gobierno. Minutos antes de que se conociera el auto del juzgado, el gobierno estaba manejando la tesis de que Turull era el mal menor, de que no venía mal que hubiera un presidente de la Generalidad con el foco de los jueces detrás, con el aliento, yo diría casi. Eso le retraería de cometer mayores ilegalidades, y no voy a decir que se daba por hecho, pero no se consideraba una mala opción. Esto lo ha comentado esta mañana en el Congreso una destacadísima miembro del gobierno. Bueno, esto se ha venido abajo por completo. Estamos
en otra pantalla que se dice ahora.
Y en mano de las prisas que les puede haber entrado esta tarde a los independentistas. Tampoco, también puedo apuntar que entre los diputados del antiguo Convergencia o IPDCAT, tampoco se acababan de creer que estuviera hecha la investidura de su nuevo elegido, y seguían todavía en la tesis de que llegara otra, más bien el Sartadi, y que todavía en Semana Santa no íbamos a ver un presidente de la Generalidad.
Jauregui, ¿tú qué añades?
Pues yo voy a hacer una pregunta general, si me
lo
permite.
Por favor.
Oye, ¿y si el Comité de Libertades del Tribunal Supremo hubiese denegado ya la puesta en libertad de Forn exigida por el Fiscal General del Estado? Conocen los motivos humanitarios, conocen todo lo que hay.
La sala de apelaciones, ¿te refieres?
Se llama sala de libertades. Sala de libertades del Tribunal Supremo. ¿Y si ya lo hubiera denegado, como me cuentan? Fíjate si hubiese sido así. No tengo la seguridad, me lo dicen.
Como ha contado Patricia Rossetti, el fiscal del caso hizo constarle al juez que él pedía la libertad bajo fianza por orden del Fiscal General del Estado, pero que él mantenía su criterio. Y entonces el juez habrá dicho, bueno,
el lío se incrementaría. Si la sala ha dicho que no, el lío se incrementaría. No sé exactamente cómo está la relación de fuerzas ahora mismo dentro del Tribunal Supremo. Hay muchísima tensión ahora mismo entre ya arenistas y no ya arenistas. Jesús, te digo, Jesús. Entre los que piden, entre los que preferirían la libertad provisional, el fin de la prisión provisional y la libertad, por tanto, de todos los cuatro.
Lo que pasa es que puede meter a otros seis en la cárcel el viernes.
Claro, es que todo esto puede dar un giro inesperado porque pueden haber otros seis en la cárcel, con lo cual el lío ya sería máximo. Pero déjame que te diga, ¿tengo tiempo?
Un minuto.
Para cambiar un segundo de cosa.
¿De cosa? ¿De qué cosa quieres hablar ahora?
De temo.
A ver, venga.
Quiero hablar, mira, el otro día también estaba Ángel Collado por ahí, que somos compañeros de paseos por ahí.
Por el Congreso,
sí, claro. El otro día se celebró un almuerzo de unos 30 ex diputados. La mayor parte eran del PP, por cierto, presididos por el ex presidente del Consejo de Estado. Son almuerzos muy curiosos, los que hablan de todo con mucha libertad. Varios de esos ex con los que yo estuve hablando me mostraron su absoluta seguridad, y luego por lo visto se expresó también en el almuerzo,
sí,
de que eran ex del PP, de que Ciudadanos va a ganar las elecciones. Varios ex del PP. Y uno de ellos me dijo, que tiene que ver con algo que ha ocurrido hoy, me dijo, vamos a perder Madrid porque la verdadera batalla no es la de Cataluña, va a ser la de Madrid. Y Cristina Cifuentes no va a ser la candidata. Y digo, ¿por qué? Dicen, porque estiman que está con muchos nervios por todo lo que ha pasado y que no está reaccionando
bien. Están sacudiendo por todas partes.
Todo esto es antes de que pasase hoy lo de hoy.
Sí.
Que yo creo saber que es fuego amigo.
Bueno, o ex amigo, de dentro.
Amigo, un amigo, quiero decir que no tiene
antiguos amigos.
Que no tiene que ver la oposición. Es una filtración.
De dentro del PP, pero de antiguos del PP.
De unos papeles de la época del anterior rector de la Universidad de Juan Carlos, que se llamaba Fernando Suárez, y ahí, en esos papeles, puede haber desde olvidos hasta desmanes, todos los que quieras, porque en esa época de la Rey Juan Carlos hubo, bueno, con decir que el rector terminó teniendo que salir porque había plagiado la mayor parte de los escritos académicos que había hecho.
Bueno,
o sea que esa universidad puede haber sido fruto de todo lío.
Lo dejamos ahí, pendiente de lo que ocurra en el Parlamento de Cataluña.
Pero vamos
a un apunte de que
la batalla de Madrid ha empezado.
Estoy
también,
fuera de tiempo.
También.
Perdón. Pero dime, Collado.
No, es muy rápido. La vida sigue, la vida política, la vida parlamentaria, la vida
¿Y entonces?
Previa a los presupuestos, y hoy el señor Pedro Quevedo, el famoso diputado 176, ya ha hecho cola en la zona de gobierno del Congreso.
Para negociar lo suyo
con el ministro de Fomento, que es el que lleva lo de los billetes de avión.
Vale, pues déjalo ahí. Los descuentos, quiero decir, los billetes de avión.
El 75%, que puede ser el 100%.
Adiós, Collado, cuídate.
Adiós,
Jauregui. Adiós, Ribó, sigue pendiente.
Pendientes estamos.
Hasta luego. Está Camacho apuntando lo suyo.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Dicen los expertos que si navegas gratis por internet sin pagar ningún producto, el producto eres tú mismo. Es decir, tu intimidad, tus datos y preferencias personales que serán comercializados a través de los algoritmos. Esa es la clave del escándalo de Facebook, a la que millones de usuarios han regalado su privacidad para que la ponga en el mercado a su mayor beneficio. En cada me gusta, la gigantesca red social ha detectado una oportunidad de negocio cuyos derechos nadie le ha vendido para que los distribuya a favor de un proyecto político. La compañía de Zuckerberg está en un aprieto por haberse lucrado de sus clientes sin permiso. Pero el asunto es mucho más complejo, porque significa que nuestra libertad no estaba tan protegida como creíamos, y que era tan abstracta y leve como el optimismo que nos lleva a llamar amigos, a cibercontactos que jamás hemos visto.
El comentario de la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.